¿Es un proyecto que interpreta la ley de caducidad o en realidad la modifica y eventualmente la deroga? Lo cierto es que la iniciativa presentada el lunes por los parlamentarios del Frente Amplio con el apoyo del secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, agitó seriamente el escenario político esta semana. Recordemos algunas de sus disposiciones. En el artículo tercero se aclara que para que un delito sea abarcado por la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, tienen que haberse producido simultáneamente en ese delito las siguientes circunstancias. Primero, que el hecho haya tenido lugar durante el periodo de facto, es decir, entre el 27 de junio del 73 y el 1 de marzo del 85. Segundo, que haya sido cometido por funcionarios militares y policiales equiparados y asimilados. Tercero, que ese hecho haya tenido móviles políticos. Cuarto, que haya ocurrido en ocasión del cumplimiento de sus funciones de este tipo de empleados policiales o militares. Y quinto, que se haya producido en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. Cinco condiciones que deben darse simultáneamente, especifica el artículo tercero. El artículo cuarto, por su lado, dice que quedan excluidos de la ley de caducidad los siguientes delitos. Los que se hubieran cometido con el propósito de lograr para su autor o para un tercero un proyecto económico, los delitos que hubieran cometido los civiles y los mandos militares o policiales que actuaron durante el periodo de facto. Tercero, los delitos cometidos fuera del territorio nacional. Y cuarto, los delitos de privación de libertad y los de sustracción o retención de menores que hubieran continuado consumándose con posterioridad al 1 de marzo de 1985. Mientras desde el Partido Nacional hasta ahora solo se plantean dudas acerca de los alcances del proyecto, el Partido Colorado, en cambio, arremetió con fuerza, al punto que ayer su Comité Ejecutivo Nacional se pronunció en contra de la ley a la que consideran inconstitucional. Los colorados entienden que el proyecto es inconstitucional y llegan a sostener que representa la muerte del Estado de Derecho.
La primera llamada del día.
El diálogo es con el doctor Carlos Ramela, integrante de la lista 15, ex miembro de la Comisión para la Paz y asesor presidencial durante la administración del doctor Jorge Valls. Doctor Ramela, buenos días.
Buen día, Cotelo. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Usted participó de la reunión que representantes colorados tuvieron con el doctor Gonzalo Fernández anteayer, y ayer presentó al Ejecutivo Colorado un informe muy crítico sobre este proyecto del oficialismo. ¿Cuáles son sus principales objeciones? ¿Por qué es inconstitucional, para empezar?
En términos escuetos diría que no es una ley interpretativa. Se le quiere vestir con ese ropaje para lograr que tenga efecto retroactivo. Es una ley claramente modificativa del texto de la ley constitucional en su artículo 2. El artículo primero no lo puede ser porque es simplemente enunciativo, en su artículo 3 y en su artículo 4. Y en el artículo 5 ya caemos en la inconstitucionalidad más grave y más flagrante, que es arremeter contra la cosa jugada y hacerla desaparecer del escenario jurídico por 17 años.
Sí, recordemos qué es lo que dice el artículo 5, porque yo hasta ahora no lo había leído. Dice, la clausura y el archivo de los antecedentes presumariales que hubieran sido decretados sobre la base del informe del Poder Ejecutivo que haya contemplado los presupuestos exigidos en los artículos 3 y 4 de la presente ley, habilita la reapertura del presumario respectivo, según lo dispuesto por el artículo 112 del Código del Proceso Penal, por no haberse configurado cosa juzgada en los términos previstos por el artículo 215 del Código General del Proceso y el artículo 6 del Código del Proceso Penal. ¿Por qué a usted este artículo es de los que le parece más grave?
Porque este artículo, y yendo antes, me permite otra crítica, es que la característica de este proyecto es su pobreza conceptual, su confusión, y el hecho de que más que aclarar, lo que hace es confundir y generar más incertidumbre. Esto es propio de quienes quieren pasar un mensaje político, dar una señal, cumplir un cometido, pero no reglamentar o no regular desde el punto de vista jurídico. Este artículo quinto es un disparate en su intención, que lo que pretende es arrasar con todo lo que han resuelto antes otros poderes ejecutivos de la República, determinando que hay casos que están comprendidos en la ley de caducidad. Pero en su intención, si uno lo mira más a fondo y de acuerdo a los dichos, hoy por ejemplo textualmente un matutino dice que Tabaré Vázquez transmitió que la iniciativa busca que se procese al responsable del caso Gelman, se estaría indicando también que esto no solamente va contra resoluciones del Poder Ejecutivo anteriores, sino también contra fallos de la justicia. Porque hay casos donde se archivaron lisa y llanamente, pero hay otros casos, como el caso Gelman, que se tramitó, que hubo una actuación contradictoria, que hubo un fallo del Tribunal de Apelaciones. Han habido incluso fallos contra la Suprema Corte de Justicia, que han dicho que estas cuestiones son cosas juzgadas, que constituyen una amnistía y que extinguen los delitos. Ahora, en el fondo, un especialista en derecho penal tiene sus claras dudas de qué va a pasar con este artículo quinto. Porque es de esperar que la justicia uruguaya, que es independiente, muy seria y muy responsable, diga, no, esto no lo permitimos. Y esto, si quieren decir que no hay cosa a juzgar, díganlo para el futuro, pero para atrás, ni siendo una ley retroactiva, estos casos se pueden abrir porque la cosa juzgada en derecho, formal o sustancial, liquida, cierra, termina para siempre las cosas.
Ahora yendo al caso concreto del artículo quinto, para ver este aspecto de sus objeciones, desde el gobierno una de las cosas que se sostiene viene a partir del ejemplo justamente del caso de María Claudia García de Gelman, ¿no? El gobierno del presidente Jorge Valle declaró que estaba abarcado por la ley de caducidad. Fue muy discutible eso, pero se tomó esa decisión. Ahora, dicen en el oficialismo, ¿qué pasa si, como ha ocurrido, con el correr del tiempo surgen nuevos elementos en torno al caso que permiten sostener que se habría tratado de un secuestro destinado a obtener para sus actores un provecho económico? Ante novedades como esas, el actual presidente de la República no puede calificar el caso como no abarcado por la caducidad.
Primero, que no dicen exactamente eso, Cotelo. Lo que dijo Rubio ayer en su misma emisión fue que lo anterior fue arbitrario y equivocado. Ellos no hablan ni siquiera de nueva causal. En un rapto de totalitarismo absoluto, que es muy grave, pero no es grave solamente con respecto a este tema, sino a otros tantos que se van a plantear en el país por 5 años, estos señores creen que su verdad es la única. Y como tal, como su verdad no se está cumpliendo, arrasan con todo. Pero vamos a suponer por un momento que el doctor Valle se equivocó en un dictamen que quiero aclarar que no fue discrecional, porque fue el primer dictamen que se hizo en este país con referencia al artículo 3 de la ley de caducidad, que fue fundado. Tanto llamó la atención que el primer dictamen de este gobierno, por el cual el doctor Tabaré Vázquez excluyó, cambiando lo anterior, el caso Gelman de la ley de caducidad, no fue fundado, fue una carta de 4 líneas. Y ese dictamen fue fundado, lo redacté yo, y se basó en esa famosa O, que se elimina ahora en el artículo 3, después lo hablamos si quiere. Y reitero, el señor Rubio, que hasta ahora era una persona ponderada y prudente, puede estar de acuerdo o puede considerar que fue una equivocación nuestra. Eso es válido, eso es correcto, eso es legítimo, y eso en definitiva es la esencia de la democracia. Lo que él no puede decir es, yo vengo ahora, y todo lo que resolvieron las personas que antes tenían legitimidad institucional para decidir, lo quiero eliminar de la faz de la tierra. No solamente lo que decidió el doctor Valle con el asesoramiento en ese caso particular de un dictamen del doctor Ramela, sino lo que sostuvo el fiscal Moller, lo que dijo el Tribunal de Apelaciones y lo que dijo también la Suprema Corte del país en su sentencia frente a la acción que interpuso el abogado de Gelman, diciendo que había existido cosa juzgada, que era una ley de amnistía, que el delito estaba amnistiado y que el delito no resurgía bajo ninguna circunstancia.
Ahora, doctor Ramela, entendida su respuesta al razonamiento del senador Rubio, ahí está, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si en un caso en el cual hubo pronunciamiento del Poder Ejecutivo y por lo tanto después archivo de las actuaciones, surgen nuevos elementos que permiten suponer que ese hecho efectivamente no está abarcado por la ley de caducidad?
Pero, Emiliano, una pregunta. ¿Usted alguna vez en su vida tuvo algún problema judicial? ¿Fue parte de un juicio?
Creo que alguna vez, bueno, y por suerte...
Su abogado
muy liviano.
tráigame las pruebas. Porque en derecho existe lo que se llama la preclusión de las instancias y en definitiva la cosa juzgada. Si yo inicio hoy un juicio contra usted diciendo que usted me chocó en la esquina de mi casa y me rompió mi auto, pero no aporto pruebas, va a salir una sentencia que usted lo va a liberar de responsabilidad. Y dentro de 15 años yo no puedo aparecer y decir, apareció el testigo que vio cuando Cotelo me chocó. Por lo tanto, yo quiero que se reabra esa causa, que ese juicio se haga de vuelta y yo poder probar que Cotelo me chocó en la esquina de mi casa. El tema económico, la ley de caducidad en su lógica, equivocada o no, pero fue así y así se votó, tiene que venir en la denuncia de forma tal que cuando se pronuncia el Poder Ejecutivo porque se lo eleva, surja y el Poder Ejecutivo pueda decir, no señor, no lo excluyo, pero no puede aparecer 2, 3, 4, 10, 20 años después, porque la justicia actúa. Una de las características fundamentales del derecho, más allá de que se puedan cometer incluso injusticias, y el mundo está lleno de injusticias, y las películas de televisión todo el día hablan de juicios donde se libera a personas y al día siguiente se descubre que hay pruebas y todo el mundo queda traumado por el resto de sus días, es que otorga certeza. Las cosas algún día se cierran y terminan, aún en el derecho penal, porque hasta los reos y los delincuentes merecen el respaldo y el respeto del orden jurídico. Esto no es una cosa interminable. Y ahí va otra modificación de esta ley. En su artículo 2, la ley de caducidad establecía claramente que un juez que recibía una denuncia debía suspender toda actuación y elevarla en forma inmediata al Poder Ejecutivo. La solución puede ser lógica o no, sensata o no. Yo en lo personal creo que la ley de caducidad fue una solución política muy buena, pero jurídicamente un desastre. Ahora, ¿qué pasa? Ahora dicen que no tiene que elevarlo, que tiene que instruirlo. Y la instrucción puede demorar en este país 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, periodo en el cual pueden desfilar por el juzgado 100 militares, por ejemplo. ¿Ese era el espíritu de la caducidad? No. O sea que la letra y el espíritu no buscaba eso. ¿Fue correcta o incorrecta la ley de caducidad? Ese es un juicio de la historia. Pero desde el punto de vista del orden jurídico, el senador Rubio, que llega al gobierno porque vive en un país democrático, tiene que seguir respetando la democracia y aceptar que esa ley es parte del orden jurídico uruguayo.
Doctor Ramela, con algunos ejemplos que usted ha manejado hasta ahora, se va entendiendo por qué usted sostiene que esta no es una ley o un proyecto interpretativo, sino que va a la modificación de la ley de caducidad. Ahora, los redactores de este proyecto no están de acuerdo con esa lectura. Por ejemplo, consultado por la producción de En Perspectiva, el senador José Colseñac descartó que lo que se busque sea modificar la ley de caducidad. Él sostiene que lo que se busca es corregir interpretaciones viciadas de gobiernos anteriores que interpretaban mal el texto original. En ese mismo sentido se expresó anteayer el senador Rubio cuando lo entrevistábamos aquí en nuestros micrófonos.
La ley de caducidad, a nuestro juicio, no ha tenido una interpretación auténtica y por eso se requiere de actos legislativos, en este caso legales. O sea, en el pasado la ley fue interpretada en forma maximalista, yendo mucho más allá de los límites que establecía. Esto es muy claro, hasta incluso en cuestiones que no tienen que ver con derechos humanos, sino, por ejemplo, con delitos económicos que están expresamente excluidos, como sucedió con el caso del Banco Hipotecario del Uruguay durante la dictadura y que fueron amparados por la ley de caducidad.
Entonces, doctor Ramela, ¿qué hacer con los problemas de interpretación que se han planteado con esta ley en todos estos años? ¿No hay un camino para recorrer en materia de ley interpretativa?
La ley interpretativa tiene un margen muy estrecho de posible actuación. Nosotros ya vivimos en este gobierno un intento desmesurado de ley interpretativa que se dio con el referéndum, se acordará usted, del tema del agua. Uno puede entender, yo admito, porque soy demócrata y liberal, que Rubio entienda, desde el punto de vista personal, el señor Rubio, que la ley ha sido mal aplicada. Y también entiendo que ellos son mayoría parlamentaria y por lo tanto pueden cambiar la ley. Ahora, no pueden decir que van a interpretar. Ellos lo que sostienen es que la ley es mala. es ilógica, que la ley permite cosas que no debería permitir. Entonces, lo que tienen que hacer es no engañar a la gente una vez más y decir las cosas claro. Ellos quieren modificar la ley, entonces que la modifiquen o que la deroguen, que es lo que están haciendo en los hechos. Porque si yo tengo una ley que a partir de mañana va a permitir que más o menos 200, 203, 204 casos de la ley, de las denuncias que existen sobre desaparecidos, en un total de 210, queden habilitados para la actuación de la justicia, es evidente que yo no estoy interpretando algún aspecto que esté dudoso, sino que estoy cambiando. Pero además dése cuenta hasta dónde llega la poca seriedad del planteo, que en el mismo programa suyo, Cotelo, cuando usted le presenta a Rubio el problema que se crea con la interpretación de los mandos, que nadie sabe a quién alcanza, él dice, eso se lo dejamos para que lo interprete la justicia. Ahora, ¿estamos dictando entonces la ley interpretativa a título de qué? Porque interpretar es aclarar para que se pueda aplicar bien. Y él, confundiendo gravemente conceptos jurídicos, dice, no, porque no podemos entrar en la casuista, los jueces tendrán que ver cómo fueron los casos. Eso que le está refiriendo es la definición fáctica del problema. Los jueces tendrán que ver, obviamente, si hubo mando, si no hubo mando, pero la norma, desde el punto de vista teórico y jurídico, tiene la obligación y la responsabilidad de ser precisa.
Lo que usted dice es que si se va a establecer como se establece en este proyecto de ley, que no quedan protegidos por la caducidad los delitos cometidos por los mandos militares o policiales de la época, habría que especificar qué se entiende por mandos militares o policiales.
Por supuesto, decir que eso lo va a determinar la justicia en función de cada caso de hecho es confundir cosas jurídicas. La justicia lo que va a hacer es aplicar una norma al caso concreto y va a determinar si se dieron las condiciones fácticas. Pero la justicia no tiene por qué pasar a interpretar. Si Rubio, que quiso interpretar una ley pero no la interpretó, dejó abierto que se pudiera procesar, por ejemplo, al comandante jefe o al portero del cuartel. Eso demuestra que esta ley no es interpretativa. Esta ley lo que es una ley que quiere deformar, que quiere modificar, que quiere cambiar.
¿Y
pero además,
lo grave... Sí, doctor Ronda, ¿pero por qué se querría disimular lo que en realidad sería una modificación?
Primero, porque no se quiere asumir el costo político de decir de nuevo la ley de caducidad, porque si no estaríamos ante una mentira. Otra más, por cierto, de este gobierno, que dijo en el pasado que no iba a tocar ni una coma de la ley, la estaría tocando. Segundo, porque si la derogan, hay un problema jurídico. ¿Qué pasa con lo que ya pasó? La derogación, según la mayoría de los autores, corre a partir de ahora. Entonces, la única manera que tienen de modificar todo con efecto retroactivo es pergeñar una ley interpretativa, o intentar pergeñar. Pero a su vez, lo más triste de todo esto es que el propio gobierno es consciente de la ambigüedad de la norma, que el propio gobierno es consciente de que le está tirando un balde al Poder Judicial, y que el propio gobierno tiene hasta la esperanza de que el Poder Judicial le va a poner límites.
¿Por qué dice eso?
Porque claramente, cuando ellos están diciendo que el Poder Judicial actúe, que el Poder Judicial actúe, esto no va a ser así, esto no va a ser así, nos están diciendo que ellos creen que el Poder Judicial uruguayo va a actuar en el sentido de que las normas se establecen y le va a decir que no a alguna barbaridad de esa ley. Pero entonces, ¿para qué se dicta la ley? La ley lo que es un mensaje político y comete otro error muy grave, que es trasladarle al Poder Judicial y a los fiscales la responsabilidad de ponerle coto a estos excesos. Por supuesto que esa es una obligación del Poder Judicial y de los fiscales, pero en este tema, que es un tema humano y sensible, donde hay por detrás razones éticas muy valederas, lo que se está haciendo es ponerle sobre el Poder Judicial y los fiscales una espada para que ellos sean, en definitiva, el día de mañana, los enemigos del pueblo o no. El gobierno nacional quiere cumplir con la verdad histórica, con el derecho de justicia, arrasa con el orden jurídico y pretende que se puedan reabrir 200 casos de desaparecidos, sin tocar la ley de caducidad, solamente interpretándola.
¿200 casos es la estimación que se tiene?
200 es el mínimo, porque se cuenta que, de acuerdo a esta ley, quedan excluidos todos aquellos en los que no aparecen los restos. Porque la ley dice que no se aplica a situaciones de secuestro, sustracción de personas. Por ende, entonces, todos los casos donde no haya aparición de restos están excluidos de caducidad. Y restos aparecieron en Uruguay en un solo caso, Gómez Oro Hoffman, y en la Argentina, creo recordar, son 7 u 8 casos.
Doctor Ramela, el tiempo se nos fue y creo que a usted también se le está yendo. Pero, a ver, en síntesis, ¿hay otros aspectos del proyecto de ley que para usted implican modificar la ley de caducidad y no interpretarla?
Bueno, el tema que usted manejaba con Rubio el otro día, de la cuestión esa de simultaneidad que se prevé en el artículo 3, y de sacar esa famosa O, que daba como dos opciones en la ley, móviles políticos o en ocasión de cumplimiento de sus funciones. Ahí claramente entramos en un terreno donde también se está modificando, pero a fuerza de ser sinceros, en una modificación, en un artículo que podía eventualmente admitir alguna interpretación distinta. Ahora, las interpretaciones distintas son parte del derecho. Lo que usted no puede cambiar es cambiar la redacción.
Y se está cambiando la redacción al señalar que esos factores, esos cinco factores, tienen que haberse dado todos simultáneamente en los delitos para ser abarcado por la caducidad.
Y bueno, si antes decía O y ahora decimos simultáneo, es cierto que Rubio dijo que el O puede tener varios sentidos, pero si Rubio le va a dejar a la justicia que interprete cuáles son los mandos, ¿por qué no le deja a la justicia que interprete cuál es el O? Hasta ahora la justicia lo ha hecho, pero no. No el juzgado de paz de Cerro Chato, lo hizo la Suprema Corte de Justicia. Entonces, que tengan respeto por un poder del Estado y que dejen que ese poder del Estado actúe.
Doctor Ramela, el Encuentro Progresista y el propio senador Rubio en la entrevista de anteayer ha anunciado que busca obtener para este proyecto el respaldo parlamentario más amplio posible. Entonces, a partir de un diagnóstico tan severo como el que usted formuló ayer en el Comité Ejecutivo Colorado, ¿qué actitud adoptará su partido? ¿Va a presentar alternativas o directamente, digamos, se va a plantar en el rechazo y listo?
No, nosotros, en un artículo que discrepamos desde el artículo 1 al 5, obviamente tenemos que rechazarlos. Yo no integro la bancada parlamentaria. O sea que no puedo tomar atribuciones de otro, pero de acuerdo a lo que se dijo ayer en el Comité Ejecutivo, esta ley va a ser absolutamente rechazada. La ley de caducidad, con sus defectos o virtudes, rige en el país, fue votada, fue aprobada, ratificada por un referéndum. Está, todos sabemos que quiso hacer una amnistía y fue una ley a medias por un problema de interpretación jurídica, pero esos son juicios para la historia. Ahora, si ellos quieren presentar un proyecto modificativo, o aún si ellos quieren decir la verdad de lo que están buscando, que es derogar, podremos estar en contra. Pero por lo menos diremos, bueno, están presentando algo que jurídicamente tiene la posibilidad de ser presentado. Esto es una flagrante inconstitucionalidad.
Ahora, ¿cómo se entiende una flagrante inconstitucionalidad si está de por medio el doctor Gonzalo Fernández, un hombre con una autoridad ampliamente reconocida, sobre todo en temas de derecho penal? Usted lo conoce muy bien, ha trabajado junto con él en otros asuntos, en particular en la Comisión para la Paz.
Justamente antes de despedirme quería hacer esa precisión, porque he visto que se ha hablado y usted dijo que el redactor fue. En honor a la verdad histórica y sin entrar a juzgar las motivaciones o los porqués, yo le debo decir que en la reunión el doctor Gonzalo Fernández nos precisó muy claramente de que esta norma era de la bancada parlamentaria, que era una norma que había sido pergeñada, creada o de alguna manera construida mediante la colaboración de cuatro senadores, entre los cuales recuerdo a Rubio y Michelini, y que él había colaborado finalmente en darle un ropaje de articulación jurídica, pero que él no era el autor de la iniciativa.
De todos modos es notorio que la avala.
Bueno, eso habrá que preguntárselo a él. Si la avala y por qué la avala y cuáles son los argumentos jurídicos. Yo no quiero entrar en esos juicios porque comprendo que acá el doctor Gonzalo Fernández ocupa hoy un cargo político. En lo particular y en lo personal sé perfectamente lo que piensa el doctor Gonzalo Fernández sobre esta norma, pero no lo voy a decir públicamente.
Usted está dando a entender que usted sabe que Gonzalo Fernández tiene discrepancias con esta norma, con este proyecto.
Ningún hombre que sea catedrático de la Facultad de Derecho y que sea un hombre liberal, y Gonzalo es lo que yo he definido muchas veces, un socialista liberal, puede amparar esta norma.
Doctor Carlos Ramela, le agradezco su participación esta mañana.
Gracias.